Hola, Florencia.
Hablar con vos es un honor para mí, para nosotros, para Radio María, así que gracias.
No, por favor.
¿Qué sentís en este día? Ya que creo que es distinto, que es la primera
Sí,
vez en
sí.
36 años que van a celebrar el Día del Veterano Caído en Malvinas con los soldados identificados, con nombre y apellido. ¿Qué despierta eso en tu corazón?
A ver, es como vos decís, un 2 de abril distinto. Es un 2 de abril esperado hace 36 años. Es un 2 de abril donde a 90 familias tienen un alivio de esa mochila que se han sacado impresionante. Es un 2 de abril donde 90 familias volvieron a parir sus hijos, como dicen las mamás. La verdad que feliz y orgulloso de ser parte de este querido y famoso 2 de abril tan distinto a todos los otros. Porque cuando entras al cementerio y ves a esos compañeros que no tenían nombre, la placa con su nombre, es increíble, es maravilloso lo que sucede. Así que estamos muy, muy contentos. Es un 2 de abril que tengo una paz que no lo tuve en ninguno de los otros 2 de abril que he vivido.
Julio, vos fuiste uno de los impulsores de este proyecto de identificación a los soldados. Contame cómo surgió eso, cómo apareció eso y esa lucha, tantos años que te costó, que te llevó, tanta gente querida que te ayudó en el camino. Contame un poco cómo inició esto.
Mira, nosotros, yo soy profe de educación física y le decimos a los chicos de cabeza en un partido de fútbol, tenés 45 minutos de tiempo y tenés 15 minutos de descanso. En un boxeo, que lo otro boxeo son 3 minutos por uno de descanso. Esta lucha nos llevó 10 años y no hemos descansado un segundo para poder llevarla a cabo. Esto comienza en 2008 con un viaje personal a las islas, donde en ese viaje fui a buscar a Julio, que había dejado en el 82. Por supuesto que no lo encontré, lo voy trayendo a poquito, cada viaje traigo ese Julio que quiero formar en un momento. Me molestó y me partió literalmente la cabeza esa placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios.
Duro,
No
¿no?
la entendía, es muy duro, es muy duro, es muy cruel, es muy triste, no la entendí nunca. Y me propuse, a ver, porque habíamos enterrado a compañeros y no lo habíamos encontrado, había compañeros de mi regimiento, de Chávez, Bordón, Balvidar, Oriberger, que no estaban. Y uno lo había visto caer, y la verdad que fue muy duro. Entonces nos invitan, que está la posibilidad, si armamos un proyecto y si queríamos, de conocer a nuestros enemigos para ver de qué manera ellos trabajan, de qué manera ellos arman o tienen el plan para contener a los veteranos o a los padres. Y armamos un proyecto de identidad compartida, que en ese proyecto pusimos una mamá de un soldado argentino y una mamá de un soldado inglés. Y le preguntamos a ambas madres quién había ganado la guerra. Para las madres perdieron las dos la guerra porque perdieron un ser más querido, que es un hijo. Así que en ese viaje, que también fue en octubre, el 17 de octubre llegamos a Londres, el 17 de octubre empezamos a conocer a nuestros enemigos, aquellos que tuvimos enfrentados, y vimos de qué manera trabajan, cómo respetan a los familiares, qué es lo que hacen. Y la casualidad de la vida hizo que me pusieran un traductor, un coronel, porque yo no sé hablar inglés. Y ese coronel es inglés, se llama Jeffrey Cardoso. La verdad que nos estudió, nos buscó, hizo un montón de preguntas, porque quería siempre que terminara con la leyenda de que el soldado argentino solo conocido por Dios, que era lo que más me molestaba desde lo personal. Y que ellos también utilizan a las islas como terapia, ¿no? Ellos van con su psicólogo. Y bueno, en definitiva, uno de los últimos días, en una veterana isla, donde trabajaba uno de ellos, un día sábado, me dice que quién era, qué es lo que había hecho, y nos entrega un informe que había cuatro en el mundo, pero que eran públicos. Y ese informe tiene que ver con la exhumación de los cuerpos de nuestros compañeros, dónde los enterró, cómo los buscó, cómo sacó las fosas comunes, cómo los envolvió en una sábana blanca, cómo los envolvió en una bolsa mortuoria, cómo lo puso en una bolsa blanca después, cómo le escribió las pertenencias que tenía, los números que encontró, cómo lo puso en un cajón y cómo los enterró con toda la dignidad posible que puede, no se puede creer.
O
Cuando vos
sea,
ves el video.
vos diste cuando vas a Londres por este proyecto, para capacitarse, para aprender, para ayudar a los soldados, a sus familiares, te das, dan las casualidades de la vida, te das con Jeffrey Cardoso, que es quien fue el encargado de exhumar los cuerpos de los soldados argentinos, diseñar un cementerio y darles una sepultura digna.
Sí, cuando vos ves el video del 19 de febrero del 83, se te pone la piel de gallina de ver de qué, con qué magnitud, con qué respeto y con qué amor enterró a nuestros compañeros.
Él les dice mis chicos.
Mis chicos, pero mis chicos no en forma despectiva. Él dice que en Londres se usa esa palabra chicos a todos sus soldados para tenerlo. Él cuenta que cada soldado que encontró tenía su mamá, como habla en su castellano, al lado, abrazándolo y acompañándolo. Porque esos chicos hasta ahí estaban huérfanos.
Claro.
Así que es muy duro lo que dice y lo que hace y lo que hizo. Pero gracias a ese trabajo brillante que armó, hoy por hoy los resultados son estos. Claro. Gracias a ese trabajo, sin existir los ADN, hoy tenemos 90 compañeros identificados.
Claro, ¿y cómo hicieron? ¿Fueron recorriendo vos personalmente? ¿Fuiste recorriendo todo el país tomando las muestras de ADN que luego cotejó la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense? ¿Cómo fuiste haciendo?
No, en principio, cuando nosotros empezamos a descular así el informe, descubrimos dos compañeros que sabemos dónde están enterrados, porque había un montón de datos en ese informe, y de hecho, el 2008, cuando fuimos a ver antropología forense, le dijimos, mira, tenemos la posibilidad de saber que acá, en esta parcela, en esta tumba y en esta cruz, está Gabino Ruiz Díaz. Y dijo, mira, pero hace falta la prueba científica, lo que ustedes quieren hacer es muy fácil. Hay que poner a dos países que están en conflicto, a ver si permiten, se hace. El trabajo hoy por hoy es muy fácil. Así que, bueno, empezamos a recorrer en principio a buscar a la mamá del Mapeloso, a preguntar si quería y si estaba esa posibilidad de con una gota de sangre ella podía saber en qué cruz estaba su hijo. Y fue el que dijo que sí. Entonces ahí sí empezamos a recorrer el país, junto a Gabriela, junto a José María, de recorrer el país y solamente para preguntarle a los papás si estaban de acuerdo, porque era una sola mamá.
Claro.
Y todos nos dijeron, la gran mayoría, que sí. Entonces empezamos a hacer una carta que era el nombre de la fundación, que después no tuvo ningún valor, porque cuando esta información llega a la presidenta, nos pidieron otra carta dirigida a la presidenta. Como no podíamos llegar a ella, otra persona que también nos ayuda, que es inglés, que tiene un papel fundamental, que es Roger Waters, que cuando viene al país le da una carta pidiendo por los soldados argentinos, donde ahí estaba la tarjeta de Gabriela Cosifi, y en esa tarjeta, una vez que se va, nos mandan a llamar a ver qué era eso.
Así Gabriela Cosifi, lo vamos a aclarar para los oyentes, es una periodista que se involucró en esta causa y los ayudó muchísimo, ¿no?
Sí, fue, yo digo que mi ángel guardián, porque dejó que eso no nos utilizaran políticamente, dejó y nos protegió. No es lo mismo que te golpee la puerta a Gabriela Cosifi que te golpee la puerta a Julio Haro, ¿no? Entonces las diferencias fueron abismales. Y nos pasó eso, nos pasó de que la gran mayoría de los papás querían, que no podíamos llegar al Estado. Bueno, el Estado cuando nos llama, empezamos a recorrer ya así el país con una nota dirigida a la presidenta, que nos dijo que si traemos 5 o 6 notas, que era verdad lo que nosotros decíamos, ella lo iba a anunciar el 2 de abril. Así que a partir del 2 de abril lo anuncia, gracias a Dios, porque trajimos 15 cartas, y a partir de ahí empieza a tomar el Estado, carácter de Estado, todo lo que estábamos realizando.
Claro, porque no era nada fácil, digamos, vos lo dijiste hace un ratito, dos países en conflicto, a ver, hubo una guerra de por medio, entonces hacer este trabajo conjunto, mancomunado, y bueno, tiene también sus relaciones políticas y demás.
Sí, nosotros cuando hablamos con diferentes embajadores le decíamos que no era un problema de tierra, era un problema de gente, era un problema de humanos, que no queríamos hablar del problema de tierra, de quién es, queríamos hablar del ser humano.
Realmente.
Y bueno, y eso fue que nos abrió las puertas en la Cruz Roja Internacional, en un montón de lados, para poder explicarle lo que nosotros queríamos hacer. Y a partir de ahí, la verdad que empezó a tomar un empuje muy grande, se formó un equipo con antropología forense, con la Cruz Roja Internacional, con desarrollo social, con derechos humanos, con la Cruz Roja, con el Ministerio de Justicia. con el escribano general de la Nación, en su momento Natalia Echegaray o Marina Capurro, quien tomaba nombre de todo lo sucedido, lo que iba pasando. Así que, nada, fue maravilloso cómo llegaban a la casa de los familiares, le contaban todo lo que ocurría, y una vez realizado las entrevistas, que eran algo, un sentimiento informado, si estaban de acuerdo, sacaban una lanceta, le pinchaban el dedo, y a partir de ahí teníamos las primeras muestras de sangre de las madres de Malvinas. Es decir que, gracias a Dios, en el transcurso de todo este periodo, se juntaron 107 muestras de sangre.
Impresionante. ¿Qué te decían las madres? A ver, debe haber sido cada visita única, especial, también dura, dolorosa, que, en general, si podés resumirnos, de todas las visitas que hicieron, ¿el sentimiento común cuál era?
La mayoría es que necesitaban saber dónde estaban su hijo, porque cuando fueron al cementerio por primera vez en el 87 algunas, lo buscaron y recorrieron todo ese cementerio creyendo haber leído mal el nombre de su hijo y sabían que no lo encontraron. Y eso fue desesperante. Fue desesperante no encontrarlo, entonces tenían la esperanza de que algún momento le golpeara la puerta, que en algún momento volvieran.
Claro.
Tome, a ver, dos casitos puntuales. La mamá, antes de morir, hasta hace 4 años atrás, ponía todos los días el plato de más en la mesa. Mario, hasta hace 2 meses atrás, salía todos los días 7:15, 7:10 a la puerta de su casa a esperar que del micro bajara su hijo. La verdad que una crueldad increíble.
Dios,
y hoy, con todo el dolor de saber que no lo va a esperar más, sabe que su hijo está muerto y está en un lugar determinado, así que empezó a sentir paz.
Exactamente, exactamente. Bueno, tuviste la gran posibilidad de estar ahí cuando viajaron todos ya y cuando en esas tumbas no decía más soldado argentino solo conocido por Dios, sino que estaban los nombres de nuestros héroes caídos en Malvinas. Ya lo sabemos por los diarios, vimos incluso varios dibujos que se viralizaron, leímos varias notas. ¿Qué sentiste vos? ¿Qué viste vos al estar ahí?
Yo la verdad que desde lo personal empecé a sentir paz, que nunca la había tenido. Empecé a formar esa patita de la Z que me faltaba y sentí mucha paz. Ver y ser partícipe de un privilegio que tenía que me dio la vida de estar ahí y ver a esos padres que llegaron como pudieron con esos trípodes, con esos bastoncitos, con esa silla, sentarse, agacharse, arrodillarse, besar el nombre de su hijo, sentarse sin importar el frío, lluvia, humedad, calor, no le importaba nada. Ellos querían estar ahí y hablar con ellos y verlo en ese mapa de la vida, en esas arruguitas de las caras tan bonitas de esas mamás, cuando vertían tantas lágrimas y te abrazaban y te decían gracias, hijo, ahora sé donde descansa el mío. Así que, nada, muy, muy feliz.
Muy feliz. Fuiste parte de, Julio, fuiste parte y sos parte y vas a seguir siendo parte de un momento y un hecho histórico en la vida de todos los argentinos. Esta tarde te va a recibir el presidente Mauricio Macri, a vos y a muchos familiares que pudieron cerrar su duelo, que pudieron cerrar su historia, que saben a dónde descansan sus hijos. ¿Qué esperas para esta tarde?
Yo para esta tarde espero, aparte de estar con Jeffrey Cardoso, que se quedó especialmente para esto, y con Gabriela también. Yo lo que espero que esos papás, que hoy están distintos, que tienen 2 abril distintos, escuchen que va a haber y nos ayuden todo el mundo a otro compromiso que en esta segunda etapa que tiene que arrancar mañana, no te digo hoy, mañana tiene que arrancar, de buscar a los 31 compañeros que faltan aún. Y comentarle a todos esos papás que en algún momento dudaron de que vieran y entiendan que no había ni nada político, ni nada personal, ni nada económico. Que lo único que buscábamos es poderles devolver la identidad a su hijo. Así que espero ese compromiso realmente de que nos pongan las herramientas necesarias para encontrar las familias que aún hoy, a 36 años, no sabemos ni siquiera dónde viven.
¿Cuál es la deuda que tenemos los argentinos con los héroes caídos en Malvinas?
Desde lo personal te hablo, yo creo que la gente común, cuando me refiero a la gente común, es la gente, el laburador, la persona que se rompe el lomo todos los días, esa persona no debe nada, al contrario, siempre la que está al lado. Yo creo que la deuda que tiene la sociedad es de la gente que tiene poder de pluma y papel. hay aquellos que pueden encaminar una ley. Hay lugares que a mí me da mucha bronca, solo tenemos una pensión provincial, y la única provincia del país que no le paga la pensión a los padres, hay una sola. Entonces, es decir, le estamos ahorrando nada. Esa rada es poderle devolver a esos papás. Esa dignidad no es por el dinero, sino para que sepan esos padres que realmente lo tienen en cuenta.
Julio, un mensaje de reflexión, una reflexión final, esto de luchar, de nunca bajar los brazos, ¿qué te pasa a vos por tu corazón?
Yo lo que puedo decir, hay dos cosas, que de repente uno no quiere, hay que soñar, es muy fácil soñar, lo difícil es tratar de luchar por ese sueño, hay que tratar de soñar con los ojos abiertos para que ese sueño no se diluya, no hay que bajar los brazos, ni siquiera muerto. Yo le digo a mi hija que el día que su padre se muera, me tiene que poner en un cajón más grande. No porque sea grande, sino porque quiero que me tenga con los brazos para arriba. Porque por la causa Malvinas, ni muerte le baja los brazos. Y sobre todo, tratar a los veteranos, lo que podamos hacer es que coloquemos esta semilla de Malvinas en el lugar más árido que tiene el ser humano, que es en el corazón de los chicos. Logrando esto, la misión está cumplida.
Que así sea, Julio, desde nuestra radio vamos a hacer todo lo posible para que todo el mundo conozca lo que fue Malvinas y para que los recordemos siempre. Gracias por tu enorme, enorme trabajo y a seguir soñando. Faltan 31 familias todavía.
Sí, vamos a ser partícipes de otros milagros. Ese número se va a ir aumentando, gracias a Dios. Así que estoy muy, muy feliz por todo lo que estamos viviendo.
Gracias, Julio.
Un abrazo.